Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 22 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuarto día de erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. La situación se estabiliza. Las coladas, la lava que fluye por las bocas, son más lentas, mucho más lentas. De hecho, a esta hora los expertos no tienen la seguridad de que la lava vaya a llegar al mar. Te recuerdo que si la colada entra en contacto con el mar, se puede desencadenar una reacción química que podría provocar explosiones y emisiones de gases, no se sabe hasta qué punto peligrosas para la salud. ¿Qué supone que esta colada de lava se haya ralentizado? Pues que si no se extiende en línea recta, se podría extender hacia los lados y eso ampliaría su capacidad, al menos de destrucción en el tiempo. La otra gran preocupación son los evacuados y se está trabajando intensamente para su reubicación. Buscamos la última hora desde allí mismo. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La lava ha reducido su velocidad desde el comienzo de la erupción y se desplaza a 4 metros cada hora. La pasada noche recorría 15 metros y ya está en el barrio de Todoque, donde se ha tratado de construir barreras para reconducir el magma. Algo imposible, recordaba el presidente de Canarias, que señalaba que no hay zanja que pueda detenerla.
Y por tanto, decir que ante el avance de la lava, que tiene importante altura y bastante anchura, no se puede hacer nada. Y digo esto porque ni una barricada, ni una zanja, ni un parapeto para, de ninguna de las maneras, el avance, lastimosamente, de la lava. Ojalá así fuera, pero no lo es.
Mientras tanto, hoy se va a instalar en un hotel a las personas desalojadas que estaban hasta la fecha en un albergue. Aquellos con movilidad reducida irán a un centro sociosanitario.
El frente de lava alcanza en algunos puntos alturas de 12 metros y se encuentra a unos 2 kilómetros de la orilla. Muy cerca de una de esas lenguas está mi compañero Álvaro García. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Estoy justo entre Tajuya y El Paraíso, en el último checkpoint, el punto de control de la Guardia Civil, el que separa el bloque de lava de la población. Estoy en una zona mucho más retrasada que en los días anteriores, porque lo que sí ha hecho el manto de lava es ampliarse, por lo que ha ganado terreno a lo ancho. ¿Y qué decir de la explosividad? Pues que sigue con una fuerza descomunal. La intensidad ha subido en las últimas 24 horas y la verdad es que te diría que ahora mismo no veo el color naranja que expulsa el volcán. Está absolutamente tapado por una nube negra que hace de cortina. Cuanto más alto miremos, menos vamos a ver, y a medida que desciende la montaña, más claridad tenemos, por lo que sí se puede percibir el bloque sólido de lava. Hace unos 5 minutos ha dejado de llover, han sido unos 20 minutos de fuerte lluvia, pero ojo, el servicio de montaña de la Guardia Civil y servicios de emergencias me confirman que no es lluvia ácida. Lo digo porque es algo que está preocupando a los vecinos de La Palma, pero eso sí, la ceniza es intensa, que muchos de los que estamos aquí incluso llevamos gafas para evitar que nos entre a los ojos, algo fundamental que está advirtiendo emergencias de Canarias. Y de hecho, Ángel, un último detalle bastante gráfico. Tengo en mis manos el micro azul de COPE, un micro que a esta hora tiene topos negros por la cantidad de piedras y polvo que está arrojando el volcán.
Ten cuidadito, se oye de fondo el ruido del volcán, Álvaro. Cuídate, gracias.
Un abrazo, Ángel.
La erupción del Cumbre Vieja hoy comparte protagonismo con las fuertes lluvias, como está el patio, que están castigando Baleares, Valencia y el Mediterráneo andaluz. El otoño se ha estrenado con una dana que está dejando inundaciones e incidentes en distintos lugares. Estos episodios de lluvias torrenciales cada vez son más habituales en España. ¿Te acuerdas? Orihuela, San Llorenç, en Mallorca. Localidades que desgraciadamente han vinculado sus nombres a las inmensas riadas. Vamos a hacer un pequeño recorrido para contarte cuál es la situación en estos momentos. En cada uno de esos puntos hay un micrófono azul de COPE. En Valencia, las precipitaciones más intensas han descargado en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, entre el sur de Valencia y el norte de Alicante. En algunos puntos se han registrado ya hasta 100 litros por metro cuadrado. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
La previsión sigue siendo preocupante, sobre todo en el norte de la provincia de Castellón, para la que la Agencia Estatal de Meteorología mantiene activada la alerta naranja por riesgo de precipitaciones que podrían acumular hasta 150 litros esta próxima madrugada. Para el resto de la comunidad, el nivel de alerta es amarillo. Podrían recogerse 20 litros acumulados en tan solo una hora. Pero por el momento las lluvias se han focalizado en el sur de la provincia de Valencia y norte de la de Alicante. En Villalonga, por ejemplo, se han medido 124 litros en las últimas 24 horas, 103 en Oliva y 90 en Javia como registros más destacados. Para mañana, eso sí, la situación mejora después de que esta dana esté castigando a la comunidad ya desde el pasado lunes.
En Baleares se preparan para lo que está por llegar. También hay preocupación, claro. COPE Baleares, Cristina Llama.
En Baleares todas las miradas están puestas en el cielo encapotado. Aquí en el centro de Palma han empezado a caer las primeras gotas y podemos observar también algunos relámpagos. La gente empieza a abandonar las calles del centro y lo más fuerte se espera en unas horas. La dana ya está presente en diferentes zonas de Mallorca y especial atención también en Ibiza, donde ya ha empezado a llover intensamente y podría hacerlo con mucha fuerza durante la noche. Decimos adiós al verano con inestabilidad, vientos, con intervalos de fuerte y alerta naranja en todas las Islas Baleares.
Las imágenes más impresionantes las hemos encontrado en Melilla esta mañana. La ciudad autónoma ha visto cómo algunas de sus calles se inundaban en un auténtico mar, pues más o menos al mediodía. COPE Melilla, Paloma Suárez.
Más de 37 litros de agua por metro cuadrado, lo que se ha recogido en Melilla, todo en una mañana en la que las intensas lluvias registradas han anegado locales comerciales bajos y buena parte de la ciudad ha sido prácticamente intransitable. Mucha lluvia, la que ha caído en Melilla en apenas 2 horas y media y que ha obligado a intervenir en colegios, en institutos y en viviendas. De hecho, la caída del forjado de un edificio ha obligado a desalojar todo el inmueble. Por suerte, tan solo hay que lamentar daños materiales. Ahora dejamos atrás la alerta amarilla. Parece que, aunque lluviosas, las próximas horas serán en Melilla mucho más tranquilas.
Cambiamos de asunto. Este tema va a dar que hablar también. Hace unos instantes, Pedro Sánchez se ha pronunciado sobre el caso Gali. Ya sabes, el líder del Frente Polisario que entró con una identidad falsa en España para recibir tratamiento médico y cuya presencia provocó el auténtico caos diplomático con Marruecos. Bueno, te recuerdo que la exministra González Laya tendrá que dar explicaciones al juez en calidad de investigada. Bueno, pues el presidente del gobierno defiende la legalidad de la entrada en España del líder del Polisario. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, en efecto, Pedro Sánchez ha querido centrar el foco en las razones humanitarias para la entrada en España de Brahim Gali. A sus ojos, esa es la cuestión tras la imputación de su exministra por la posible comisión de un delito de prevaricación en aquellas circunstancias. El presidente, como decías, ha defendido la legalidad de aquella decisión.
Ya veremos en qué queda. Lo que sí que le puedo garantizar es que el gobierno hizo lo que debía, que era dar respuesta a una cuestión humanitaria, de salvar la vida de una persona, y en segundo lugar, lo hicimos como debíamos, que era cumpliendo con la ley.
En ningún momento ha querido Sánchez confirmar si tuvo conocimiento previo del traslado del líder del Frente Polisario, una presencia que hizo estallar la tensión con Marruecos. El presidente dice estar ahora ante la gran oportunidad de restablecer las buenas relaciones con el vecino del sur.
Seguimos con la duda. ¿Quién dio la orden de que este tal Gali entrara en España con nombre falso, se registrara con nombre falso y saliera con ese u otro nombre falso? No lo sabemos. Otro de los nombres propios de las últimas horas es el de Noelia Domingo. Tras apuñalar a dos mujeres en el Molar, en Madrid, ha pasado su primera noche en la prisión madrileña de Extremera. No es su último destino, el de la doctora condenada ya en 2006 a 25 años de ingreso psiquiátrico. El debate sigue vivo porque la medicación no pudo impedir el último ataque psicótico de la doctora. Juan Baño.
Noelia Domingo se encuentra en la enfermería de Extremera para una cuarentena de al menos 5 días. Luego pasará al módulo de enfermos mentales. Antes de elegir esta cárcel, la juez de Alcobendas ordenó su ingreso en la unidad psiquiátrica de la prisión de Alcalameco, una unidad que no existe en ese centro y que demuestra el desconocimiento sobre la gestión de este tipo de situaciones en muchos estamentos. Está previsto que permanezca aquí mientras se completan las diligencias en torno a la tentativa de homicidio y el atentado contra la autoridad que le imputan por el apuñalamiento de dos vecinas del Molar el lunes y la agresión a la policía. Y eso que la detenida ha mantenido puntualmente la medicación y ansiolíticos que ha de administrarse cada mes. José Cabrera, psiquiatra forense.
Es una medicación sintomática, alivia los síntomas, pero no cura la enfermedad. Y aún tomando esta medicación, no tenemos la certeza absoluta de que la persona no pueda tener un pensamiento anómalo.
Domingo será trasladada más adelante al Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Fontcalent, en Alicante, donde ya cumplía los 25 años de internamiento psiquiátrico por los 3 asesinatos de Madrid en 2003.
Luego abordaremos este asunto desde el punto de vista científico y jurídico en nuestro tema del día. Y hoy los casi 11 millones de consumidores que están acogidos a la tarifa regulada de la luz están pagando de media 25 euros más que ayer. El megavatio sube hasta los 175 euros frente a los 150 de ayer. El de este miércoles es el segundo registro más alto de la historia, solo superado por los 188 euros del jueves. Se rompe así el respiro de los últimos 4 días. A partir de las 9:30 con Pilar García de la Granja y con Iberdrola analizaremos este y otros asuntos en nuestra clase de economía.
Oye, te veo muy tranquila. Yo es que estoy muy preocupada con la subida de la luz.
Pues sí, estoy tranquila, porque con Iberdrola mi precio de la luz se mantiene estable.
¿Estable?
Sí, durante 5 años. Anda, llama ya y despreocúpate tú también.
Con Iberdrola clientes, más de 6 millones de hogares disfrutan hoy de un precio estable. Infórmate gratis en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Y a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. El aumento de las temperaturas y la inestabilidad de las lluvias afectan al continente africano, especialmente al sector agrícola que forma parte de la vida diaria de las personas. Por ello, para afrontar el estrés hídrico del campo en África, se ha puesto en marcha el proyecto Guagrinova, coordinado por el CSIC de Italia en Córdoba, en donde participan mujeres africanas, mujeres ingenieras que están impulsando la innovación de las técnicas de regadío para un campo castigado por el cambio climático. Estas mujeres saben que el regadío podría beneficiar de manera notable, como ha pasado en el Mediterráneo, puesto que aumenta la intensidad, la diversidad y la productividad de los cultivos, el desarrollo de los mercados alimentarios o también está generando empleo. Estas mujeres se claman inversión en las técnicas de investigación para llegar a proyectos como el sistema de irrigación, pero también que se invierta en formación de mujeres, porque en el caso de África estas representan el 60% de la fuerza de trabajo en la agricultura familiar.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Ángel Espósito, muy buenas.
Segunda jornada, ¿de qué jornada de liga?
De la jornada 6.
De la jornada 6 de liga, vamos, dale.
Bueno, pues eso, sigue la jornada 6 con 4 partidos. Arrancamos tiempo de juego hoy a las 7:30 en la cadena COPE, porque a esa hora comienzan 2 de ellos, así que nos vamos a dar una vuelta por los 2. Última hora del partidazo Sevilla-Valencia, desde el Estadio Sánchez Pizjuán, Víctor Fernández.
A las 7:30 arranca uno de los partidos de la jornada, este Sevilla-Valencia, y muchos cambios en los 11. Lopetegui cambia los laterales, mete a Montiel que debuta y Rekic. Ocampo sale de inicio y arriba no juega Nesiri, si lo hace Rafa Mir. El Valencia llega con un montón de bajas, no están Gallá, Soler ni Thierry. Bordalás tira de Fulquier. El Sevilla obligado a reaccionar hoy.
Y contamos también los detalles de última hora del Español Alavés desde el RCD Stadium. José Luis Gil.
El partido de las urgencias, porque Español y Alavés no conocen la victoria todavía en este campeonato de liga. Los 11 evidentemente confirmados. Experimento en el centro del campo de Vicente Moreno con Morlanes, Keidi Vare y Dardé. Juega Manu García a la derecha en el Alavés de Javi Calleja con José Lu y Guidetti en la punta de ataque. Buen tiempo en Barcelona para un partido que arbitrará Melero López.
Y luego nos quedan para las 10 de la noche el Villarreal-Alavés y el Real Madrid-Mallorca con el equipo de Ancelotti con previsibles rotaciones y buscando recuperar el liderato de la Liga. Mañana tenemos el Cádiz-Barça y hoy Koeman ha sido protagonista. Ha pasado de dar la rueda de prensa, ha leído un comunicado sin aceptar preguntas y reclamando al club, Ángel, respaldo incondicional por las condiciones en las que está trabajando en este momento.
Joder, hay de todo. Gracias, Muni.
Hasta luego.
Chao. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, 19 grados en la Puerta de Alcalá. El otoño va a comenzar con temperaturas suaves y algo de lluvia. Mañana mejora el tiempo. En cuanto al tráfico, dificultades en prácticamente todas las vías principales. Destacamos en ambos sentidos A2 Torrejón de Ardoz, A4 Butarque y A42 Getafe. Muy congestionada la M40. Lo peor en ambos sentidos está en Perales del Río, Villaverde y Hortaleza. Dificultades también en la M50 en Boadilla del Monte y Perales del Río. Los agentes que hicieron el atestado del accidente en el que falleció un joven al ser presuntamente embestido hace 2 años por el conocido como kamikaze de la M50 han declarado que este era consciente de que circulaba en sentido contrario porque hizo un giro de 360 grados en mitad de la autopista. Tanto la fiscalía como la acusación piden 15 años de cárcel. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El dinero no da la felicidad.
Invertir bien, sí. En Allianz Soluciones de Inversión te ayudamos a elegir el perfil con el que te sientas más cómodo, prudente, moderado o arriesgado, pero siempre feliz. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y reconoce si alguien entra en casa?
Claro, su cámara tiene reconocimiento inteligente y además te mandan el vídeo al momento.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Volvemos a la carga. De momento, Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Madrid, se lo contaba a Juanma Castaño, propone volver a intentar que Madrid sea Villa Olímpica. Sí, candidata a las nuevas Olimpiadas. Y se ha liado parda, claro. Es bueno insistir tanto. Hay a quien le va bien ser insistente, pero hay mucha gente que no. Para decidirlo, he pedido a John Uriarte, que es bastante plasta, que me acompañe.
He visto luz y he reentrado.
Muy bien.
O sea, varias veces, por si acaso. Bueno, vamos a ver, el no ya lo tienes, ahora falta el sí.
Pero el no ya lo tienes varias veces.
Claro, vamos, hasta la saciedad. Por eso estas palabras de Villacís nacen del no cabezón del COI.
Yo creo que los Juegos Olímpicos son la oportunidad perfecta
para que por una vez nos unamos en torno a algo que es bueno para todos los madrileños, pero también para todos los españoles. Y ese camino de que Madrid consiga ser sede olímpica.
Las Olimpiadas en Madrid serán el no va más. Tenemos ya la infraestructura casi terminada. Y por lo visto...
Estos son los morancos, ¿no?
Sí, señor. Y además, tienen razón. España les da igual, Alcoy. Bueno, Villacís la ha liado tanto que hasta su socio de gobierno, el alcalde Almeida, ha desmentido que tengan en la cabeza 2036.
No, no, pues que no desmienta tanto porque hay últimas horas y parece que sí se han reunido y para tratarlo, cuidadito.
Cuidadito. Igual es que se ha ido más rápido de la lengua. Igual
ese es el problema, ese es el problema.
Ahí estamos. Bueno, a ver, quedan 15 años, ¿no? Yo en matemáticas soy malo, pero 15 años creo que quedan. Es más o menos lo que tardas en pillar mesa para cenar en Madrid desde que arrancó septiembre,
es verdad.
Que no hay forma.
Sí, sí, es verdad.
Tremendo. Bueno, pues lo mismo no había reservado nadie para ese año y se puede.
Por otro lado, el deporte consiste en seguir adelante aunque crean que han acabado contigo.
No es más que un arañazo.
Os he cortado un brazo.
Heridas más graves he sufrido. ¡Cobarde! ¿Sí? ¡Vamos, luchar!
¿Eh? Pero imbécil, si ya no tenéis brazos.
Una herida superficial, gallina.
Te cortaré una pierna.
El caballero negro triunfa siempre. ¡Ah, con que sí! ¡Con que huyes! ¡Eres un cobarde! ¡Vuelve aquí, desgraciado, que te voy a destrozar!
Los caballeros de la mesa cuadrada, maravilloso, sí, sí. Maravilloso.
Y el espíritu que ha precedido a todos los momentos en los que España, concretamente Madrid, se ha presentado. Creo que todas aquellas personas que alguna vez intentaron ligar y les dieron calabazas están de acuerdo con esto, ¿eh? Bueno,
no sé de qué hablas.
Bueno, ya sabía yo que ibas a decir eso, sí, sí. Pero bueno,
no sé de qué hablas. Va.
Bueno, Villacís se apoya en el número de deportistas federados que hay en Madrid y en el espíritu olímpico de la villa.
Sí, y además es una ciudad donde el deportista se hace notar, incluso los que son de disciplinas menos habituales.
Que levante la mano el que o la que practica el salto pértiga. Es el típico deporte del chaval que ha llegado el último al polideportivo. O sea, ¿qué mundo de posibilidades tiene un chaval que hace pértiga? El pobre que vaya en el metro, en el autobús, soltaros que me tengo que ir a mi casa, joder. Porque un chaval que hace fútbol cuela el balón en el balcón, pero el chaval que hace pértigas se cuela el chaval en el balcón. Niño, ¿qué haces aquí? Pues mejorar, ¿eh? Que ayer estaba en el piso de abajo.
Oye, tal y como van los autobuses y metro habitualmente en Madrid, te agarras a la barra y no la sueltas.
Pues qué difícil debe ser lo de la vértiga.
Joder, yo alucino, Y luego subir hasta allá arriba. Bueno, y antes de Villacís hubo otras y otros que propusieron a la capital de la Cibeles para ser candidato.
Sí, lo que no impide que a quienes no les gusta la idea se sientan como el padre de Nemo con Dory.
Cuando huye la suerte, ¿sabes qué hay que hacer?
No quiero saberlo.
Sigue nadando, nadando, nadando. ¿Qué se hace? Nadar. Sí.
Dory, calla.
Dory. Oh, yo voy nadando.
Dory.
Si tu mal
ya. Ya. ¿Es para darle con toda la mano abierta o no es para darle con toda la mano abierta? Joder, macho.
Con la paciencia que tú tienes.
De verdad.
Bueno, ojo que insistir a veces da sus frutos. Mira a Sánchez, primero con lo de ser secretario general, que repitió, y luego con ser presidente del gobierno. Cuidado, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Es cierto.
Bueno, en la línea de intentar sacar algo siendo insistente, fíjate, recuerdo a Gila, que dejó claro que ser pesado tiene su recompensa.
Por ejemplo, cuando fue detective y perseguía a Jack el Destripador.
Me enteré donde se operaba ya el Destripador, me fui al mismo hotel y como a mí no me gusta la violencia, le detuve con indirectas. Nos cruzábamos en el pasillo y decía yo, alguien ha matado a alguien y no me gusta señalar. Después me lo encontraba en el baño y decía yo, alguien es un asesino. Y se ponía colorado, colorado, colorado. Y a los 15 días dijo, no puedo más, y yo lo confieso y se entregó.
Ya está. Y es que alguien pesado puede salirse con la suya solo por no escucharle, ¿eh?
Sí, sí, me lo vas a contar.
Ah, bueno, y si tiene razón Villacís en otra cosa, además, ¿eh? Que las infraestructuras están muy avanzadas y costaría poco añadir las que faltan.
Bueno, de hecho tendríamos hasta el anuncio preparado. Basta con reciclar la campaña.
Nos acercamos al deporte para que vivas desde tu casa la pasión del espectáculo.
There is nothing quite like a relaxing cup of café con leche.
Para que nunca pierdas detalle.
En Plaza Mayor.
Desde todas las perspectivas.
Y en el Madrid de los Austrias.
La forma más inteligente de asistir a los Juegos Olímpicos es cosa de dos.
Relaxing cup of café con leche.
Mala leche.
Ahí está. Ahí está. Oye, no me digas que te hagas de ir a la Plaza Mayor en chándal y zapatillas.
Sí,
¿claro?
Sí, sí, ¿claro? Por un cafetito, es verdad.
Yo soy muy de Plaza de Mayor, además. Bueno, pero si esta vez quiere ser sede olímpica para 2036, Madrid debe contratar, en mi opinión, al madrileño más insistente.
¿Quién? ¿Algún deportista?
Bueno, me refiero a ti.
Ah.
Solo hace falta recordar tus insistentes preguntas a Mariano Rajoy.
A ver.
Vengo aquí a dar mis opiniones, no a comentar, en fin, las de los demás. No tiene ningún sentido, ¿no?
El sentido tiene porque la formulan los colegas. Otra cosa es que no encuentres sentido quién la va a responder.
No insistas.
Gracias por no insistir, claro, señor Espósito.
Que no tiene sentido, pero no responda, pero el sentido no lo marca el presidente.
He puesto la versión corta, ¿eh?
Sí, no. Nos tiramos un buen rato, es cierto, en el Casino de Madrid, foro ABC, inolvidable.
Sí, señor.
Me sigue hablando, ¿eh?
Sí, a pesar de todo. No insista, sí, señor Espósito. Siga con la linterna.
Gracias, John.
Mire usted, siga.
Adiós.
Adiós. Que vengan las redes.
Damos un paseo por las redes. Estáis hablando sobre la imputación de la exministra Arantxa González Laya y la defensa que ha hecho hoy del asunto el propio Pedro Sánchez. Se refiere al líder Polisario, Silvia.
En tu videoblog hablas de ello, precisamente. Se puede ver en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en expósito-cope. Luis comenta, parece que se estén pasando la pelota unos a otros para ver quién se queda con la culpa. Sara, parece que se nos olvide la crisis migratoria que desencadenó la acogida del líder del Frente Polisario. Y David, dudo mucho, sinceramente, que esto fuese solo cosa de González Laya. Ahora bien, veremos si judicialmente solo se lo acaba pagando ella.
Esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también en Instagram en expósito-cope.
Mensajito de Mutua que nos trae Paloma Serrano.
Pues sí, Ángel, menuda faena. Si te quedas tirado con el coche, pues una faena. Pues eso, es que coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. Y oye, no tardan nada. Fíjate, rápido, cómodo y muy fácil. Y es que en la Mutua, además de poder dar repartes y solicitar asistencia con la aplicación, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Venga, apunta el teléfono 915555555 915555555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que
¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Llega la nueva programación de Club de Vacaciones para Viajeros más 60 con Viajes El Corte Inglés. Destinos como nuestras playas, balnearios, rutas por España y Europa a precios increíbles, sin gastos de cancelación y pensión completa. Además, reservando antes del 1 de noviembre, tendrás un 25% de descuento en la compra de tu maleta y un bono regalo de 30 euros para tu próximo viaje. Los mayores de 60 son los mayores viajeros. Consulta condiciones con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
En Renault, es nuestra experiencia en Fórmula 1 lo que nos ha permitido crear motores híbridos e-tech. Hemos necesitado a mecánicos como Alan, ingenieros como Emma y pilotos como Fernando. Su pasión y su buen hacer para diseñar la tecnología e-tech, ahora disponible en nuestra gama de automóviles Renault. Ven a la red Renault y descubre la gama Renault e-tech de híbridos y eléctricos. A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad este miércoles, que te resumo en cuatro claves. La primera, última hora, que nos lleva a Mallorca, donde un hombre ha recibido varios disparos tras atacar a algunos agentes de la policía local en Manacor. Última hora, Cristina Llamas, buenas tardes.
Buenas tardes. Los equipos de emergencias han recibido esta tarde un aviso de un intento de suicidio en una casa situada en Manacor. Inmediatamente una ambulancia del 061 y varios agentes de la policía local se han desplazado hasta el lugar. Al parecer, el individuo, al ver a los agentes, los ha empezado a atacar con un cuchillo y estos han intentado calmarlo, pero no lo han logrado. Ha sido entonces cuando han disparado en un acto de protegerse de los ataques. Tal y como avanza el diario digital Crónica Balear, en total ha recibido 4 disparos, 3 en la pierna y 1 en el abdomen. El equipo médico desplazado en la zona lo ha estabilizado y lo han trasladado hasta el hospital de Manacor en estado crítico.
Segunda clave, la colada del volcán Cumbre Vieja ha reducido su velocidad. De hecho, hasta ahora los expertos no tienen la seguridad de que la lava llegue siquiera al mar. Y es que el magma en el exterior avanza tan solo 4 metros por hora. La principal preocupación ahora es reubicar a los miles de evacuados. Santiago Morollón.
El gobierno de Canarias va a reubicar a las personas desalojadas que estaban estos días en un albergue. La mayor parte de ellos irán a un hotel en Fuencaliente y las personas con movilidad reducida hasta un centro sociosanitario. Lo contaba el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Y una vez que se han podido habilitar nuevos espacios, las personas que están en ese albergue van a ser derivadas a espacios alojativos que hemos podido conseguir en Fuencaliente. Hoy ya se ha empezado ese traslado, ordenado desde ayer. Otros espacios en Los Llanos precisan aún unos días para estar precisos para poder albergar a las personas que tienen, unas de ellas, movilidad reducida, otras que están en el albergue por no tener dónde estar, ¿no?
La lava, mientras tanto, reduce su velocidad hasta los 4 metros cada hora. Esta pasada noche recorrió un total de 15 metros y ya está en el barrio de Todoque.
Tercera, datos sobre la COVID. En las últimas 24 horas se registran 102 muertos, una incidencia acumulada en 74 casos por 100.000 habitantes. Se ralentiza el descenso. Hay dos datos a destacar. La ocupación hospitalaria ya está por abajo del 10%. Abandonamos, pues, la situación de riesgo alto. Y, oficialmente, se superan los 86.000 fallecidos. Oficialmente, ni que decir tiene que son el 50% más. Y cuarta, hoy se han reunido todos los ministros de Energía de la Unión Europea y es que hay preocupación en Bruselas, claro, por el elevado precio de la luz. Se buscan soluciones para poder arreglar este asunto en breve. Bruselas, José Luis Concejero.
Buenas tardes, es la gran pregunta en estos momentos. ¿Qué puede hacer Europa para suavizar los elevados precios de la energía en países como Italia, España y Portugal? Aumenta la presión para que el Ejecutivo comunitario empiece a ofrecer soluciones y herramientas ante el elevado precio de la luz que no deja de marcar históricos y eso que todavía no han llegado los días de frío a Europa.
We are monitoring.
Estamos siguiendo de cerca esta situación, ha dicho la comisaria responsable. Estudiamos de qué manera se pueden poner en marcha herramientas que sean útiles. Varios líderes europeos, entre ellos España, quieren que esto se debata en la próxima reunión de presidentes en Bruselas. El precio de la luz, que se está convirtiendo ahora mismo en uno de los asuntos centrales de la política europea.
Sí.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha decidido enviar a La Palma a varios grupos de investigadores para ponerse manos a la obra. Claro, muy pocas veces podrían trabajar sobre el terreno, tomar muestras en directo con lo que está sucediendo, claro. Uno de esos científicos es Raúl Pérez, del Instituto Geológico y Minero de España. Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
En un ratillo está previsto que salgáis para la isla. Desde el punto de vista científico, es una ocasión casi casi única, ¿no?
Hombre, desde el punto de vista científico es lo que llevamos esperando casi desde que nos licenciamos y decidimos dedicarnos al mundo de los volcanes y los terremotos. Todo lo que tenemos ahora, todos los recursos, toda la ilusión y toda nuestra pasión se dirige hacia la isla y también nuestra solidaridad porque hay gente claro. que lo está pasando muy mal.
Claro, el equilibrio entre lo alucinante de la ciencia Exacto. y el drama humano es complicado, pues, pero es así. Un compañero vuestro me contaba estos días atrás aquí en directo que vuestro trabajo no va a empezar ahora yendo a la isla, que lleváis días completamente volcados, casi sin dormir, Raúl.
Sí. Tenemos, fíjate, todo empezó cuando el 11 de septiembre empezamos a detectar junto con, a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional, de los datos sísmicos, que había cambiado algo en los enjambres sísmicos que se estaban emplazando en la isla. Esto nos puso en sobreaviso, empezaron a producirse terremotos de mayor magnitud, empezaron a haber efectos como era la caída de rocas y en ese momento lo que pasó fue que decidimos enviar un equipo porque entendíamos que podía haber una erupción inminente.
Raúl, ¿qué es lo que vais a hacer allí? ¿Cuál es el plan?
Pues el plan, la verdad, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar a los compañeros que están, que llevan trabajando con los drones sin descanso 7 días y que ya empiezan a mostrar signos de fatiga y de estrés. El típico estrés agudo está en una emergencia. Uh-huh. Esa es nuestra primera misión. En segundo lugar, vamos a muestrear las lavas en diferentes zonas. Queremos hacer un primer análisis in situ de la composición de la lava, lo que nos va a permitir estudiar la evolución de la cámara magmática según avanza la erupción y luego también lo que pretendemos hacer es un estudio de las cenizas, si hay elementos tóxicos que en las cenizas que se están depositando más allá de la zona de la erupción.
Ayer un catedrático de geología de la Universidad de Las Palmas me confirmaba, yo no entiendo de esto obviamente, que se trataba de un volcán del tipo estromboliano. ¿Cuánto se puede aprender de lo que se está ocurriendo ahora mismo?
Pues mira, se puede aprender un montón, porque fíjate, aunque sea la erupción de tipo estromboliana, que esto es por un volcán, el volcán Stromboli, que cuando entró en erupción con un estilo muy parecido a lo que tenemos ahora, lo que podemos aprender de todo esto es, primero, que el sistema de prevención que había ha funcionado. Estábamos trabajando en colaboración con el Instituto Geográfico Nacional desde el principio, antes de la erupción, entendiendo que teníamos una erupción inminente. Nos pusimos en contacto con la Unidad Militar de Emergencias y hemos aprendido que los protocolos que estábamos diseñando a partir de la erupción del Hierro, que ahí estábamos más verdes, han funcionado. La erupción ha sido con la inminencia que se estaba decidiendo, que se estaba estimando, ha sido en la zona donde se estimaba que podía aparecer y la colada de lava se está moviendo hacia la zona donde se preveía la máxima probabilidad que se podía mover.
Caramba. El objetivo, analizar el presente para aprender de cara al futuro, como eslogan está muy bien. ¿Se puede llegar a no digo evitar, pero sí a concretar mucho más catástrofes de este tipo?
Bueno, en este caso la verdad es que una vez que empiezan, esto es imparable. Podemos intentar hacer medidas paliativas, por ejemplo, el estilo de erupción y tal y como ha sido, ha hecho que la gente no haya habido daños personales, que es el primer objetivo en una catástrofe.
Vista la catástrofe es un milagro, ¿eh?
Es un milagro, sí, porque además no sé si te das cuenta las dimensiones ahora que ha pasado a fase explosiva. Uh-huh. Hemos tenido suerte, de alguna manera la llamamos erupción amable, más allá de las pérdidas de bienes y de la pérdida de recuerdos de todos los palmeros, porque ha aparecido en el sitio menos densamente poblado que podía aparecer, en uno de ellos. Ha aparecido con tiempo para que podamos dar información para que las autoridades evacúen a la gente y no ha habido ni una pérdida humana. Y luego, además, tiene una velocidad tan lenta que incluso bomberos han estado intentando salvar un edificio tan emblemático como la iglesia del pueblo de Todoque, que para ellos era algo más que un edificio.
Sí, sí.
No tenemos que olvidar estas cosas. Y todo el mundo está intentándolo. Sabemos que es difícil. A mí me preguntaban, ¿tú crees que este esfuerzo merece la pena? Digo, ¿cómo no va a merecer la pena intentar salvar la identidad de tu localidad? lo que es tu espiritualidad es imposible. O sea, claro que merece la pena. Lo que no puedes hacer es decir, no, yo no hice nada, pensando que a lo mejor no podíamos pararlo. Los esfuerzos hay que utilizarlos.
De hecho, el propio tuit que han lanzado hoy los bomberos de la isla es que no sea porque no lo hemos intentado. Me parece maravilloso. Y por último, Raúl, sé sí. que es la pregunta imposible de responder. ¿Hasta cuándo?
Bueno, es imposible, pero hay que hacerla. Yo estoy de acuerdo en que hay que hacerla y que tenemos que buscar los datos suficientes para intentar responderla. Yo, dentro de lo que llevamos estudiando ya los enjambres sísmicos, sabemos que este proceso empezó en 2017, no empezó el 11 de septiembre. Uh-huh. El 11 de septiembre cambió y el 19 de septiembre salió hacia afuera. El magma se convirtió en lava. En este caso, todo ese fenómeno que llevaba años preparándose bajo tierra no va a acabar en semanas. Vamos a necesitar, probablemente, quizás la fase eruptiva que estamos viendo pueda terminar en 3, 4, 5 semanas. Pero no hay que olvidar que erupciones de este tipo similares en la isla han llegado a durar hasta 3 meses. Y tenemos que tener en cuenta este dato.
Pues estaremos atentos y, como no, preguntando a los expertos. Raúl Pérez, Instituto Geológico y Minero de España, gracias por atendernos en directo. Tienes una reunión, echa a correr. Gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte y, como siempre, gracias por vuestra labor.
Hasta luego, Raúl. Chao. Como te estamos contando, la isla de La Palma acapara ahora las miradas de todo el mundo. Es una de las más jóvenes del archipiélago canario. Tiene apenas 2 millones de años de edad geológica. Eso al parecer es muy poco. Estamos ante un fenómeno excepcional, pero no nos olvidemos de que son islas volcánicas. Toda Canarias. Se formaron con esas erupciones. Los primeros indicios de la actividad volcánica que se tienen registrados se remontan a la Edad Media. Siglo XVI... se tiene constancia de que el volcán Teulla, en La Palma, expulsó lava durante 84 días, entre el 19 de mayo y el 10 de agosto de 1585. Y fíjate, en Lanzarote, el volcán Timanfaya, que da nombre al parque, es el único que aún sigue activo hoy en esa isla. Protagonizó en 1730 la mayor erupción en Europa. 2.055 días de actividad continuada. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de cabecera.
Duró nada más y nada menos que hasta 1736. 6 años de continuas idas y venidas de los flujos de lava que produjeron que se sepultaran cerca de 10 poblaciones y que produjese, por supuesto, un cambio morfológico en la propia isla de Lanzarote, que hoy es como es, gracias, entre otras cosas, a esa erupción de Timanfaya.
No todas las islas del archipiélago canario tienen actividad volcánica. Gran Canaria y Fuerteventura llevan muchísimo tiempo sin tener erupciones. En La Gomera son también inexistentes. Las erupciones siempre van precedidas de actividad sísmica, temblores, terremotos, movimientos de tierra, aunque en las Canarias estos no suelen ser muy agresivos. Me refiero a los seísmos, porque claro, más allá de que se rompan las fallas, aquí la lava sale. En la isla de La Palma es la que cuenta con un mayor número de erupciones históricas. El primer registro data de 1585, pero a lo largo de los años han entrado en erupción más volcanes. El último en 1971. En ese momento explotó el volcán Teneguía, que llevaba inactivo más de 300 años.
No produjo daños en zonas habitadas, sí en cultivos y en granjas, y solo produjo daños materiales y la muerte de un turista que inhaló los gases emanados al llegar a la Valmar. Aquella erupción dio muy buenas pistas de por dónde podían ir los tiros en futuras erupciones como la que estamos viviendo ahora.
El Teneguía tardó 6 días en salir a la superficie desde que se sintieron los primeros temblores. Permaneció activo 3 semanas. En este tiempo, abrió varias bocas diferentes por toda su ladera. Durante esos días, La Palma se convirtió en un punto de atracción turística. De hecho, se llevó por delante la vida de un visitante que se saltó el cordón y sufrió una intoxicación pulmonar por los gases. Una vez apagado, hizo crecer la superficie de la isla en unos 2 millones de metros cuadrados. Esta fue la última erupción de un volcán en suelo español, eso sí, en tierra.
cada vez que se produce una erupción existen cambios en el suelo, en las grandes malpaíses formados por la lava petrificada. Que eso genere grandes cambios en el tamaño de la isla depende de la cantidad de lava arrojada y del tiempo de permanencia de la erupción.
Y digo que fue la última erupción de un volcán en tierra porque seguro que recuerdas la actividad que se registró en El Hierro durante los años 2011 y 2012. Fue menos espectacular porque se produjo debajo del mar, pero el proceso fue similar. Yo recuerdo las inmensas burbujas con un enjambre de seísmos en los días previos que alertaron a la población. Pese a ocurrir en el mar, no se produjo el temido tsunami porque el cráter fue cegándose poco a poco, pero dejó una mancha enorme sobre el agua. El punto más alto del volcán se quedó a solo 89 metros de salir a la superficie. Buenos días, a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, Julius?
Pues mira, hoy se lo va a comer, es un zas súper feminista y solidario, de lo más grande, a la ministra de la Agenda, Yone Belarra, y a la portavox Macarena Olona. La de Vox, siempre estupenda, se puso a dar clase de periodismo con ese puntito agresivo que distingue a la ultraderecha. Escucha.
Quería saber si a usted le parece bien que se llame Bruco una diputada. He hecho esta misma pregunta cuando a mí me han agredido en este Congreso los diputados y en este pleno llamándome fascista a esta distancia con riesgo de agresión. No, te estoy preguntando de manera directa. ¿Has formulado esta pregunta cuando a mí me han llamado fascista y me han agredido en este pleno? Pues yo no sé. Te estoy haciendo una pregunta muy directa. Quiero una contestación. ¿Sí o no? La periodista soy yo. ¿Sí o no? Y te estoy haciendo una pregunta. ¿No quieres contestarme? Gracias. Tu silencio es muy elocuente.
Oh, relaja, reina. Y a la ministra de la Agenda, se ha vuelto esta mañana también, se ha puesto también a dar clases en Televisión Española, clase de periodismo, ¿eh? Con ese puntito censor y excluyente que distingue a la ultraizquierda.
Es que hay medios como OK Diario, que en este caso, creo que era OK Diario a quien estaba respondiendo, que no son medios de comunicación, sino que simplemente son cloacas mediáticas en las que sobre nosotros se miente permanentemente, se intoxica permanentemente y simplemente estaba señalando una realidad. Y es que si contestamos a pseudoperiodistas como los de OK Diario, el resto de la profesión queda pues simplemente en muy mal lugar.
¡Hala! Vamos a ver.
Sí, solo que encima no era OK Diario, pero bueno, es igual.
Sí, da igual. Digo yo que vamos a ver Olona y Belarra asociadas contra la prensa. ¿Os dais cuenta de que en lo fundamental, en el respeto a la pluralidad y al papel de los medios en el control del poder, o sea, lo fundamental, ¿os dais cuenta de que sois lo mismo? Sois iguales. Así que, por censurar a los medios críticos, la ministra de la Agenda, Ione Belarra, y la portavox, Macarena Olona, se llevan un...
¡Zas en toda la boca!
Ay, Dios mío. Ha estado bien la colega cuando le dice a Olona, la periodista soy yo.
Sí. Claro,
no te gusta la pregunta y respóndeme poniéndome a caldo, pero la periodista soy yo. Tienes razón.
Sí, correcto.
Gracias, Julius.
A ti, Salah.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza, porque ahora mismo a mí me sigue cayendo encima.
En la radio...
A unos 400 metros en línea recta de la boca del volcán. Voy a avanzar. El olor es difícil de describir. Azufre.
Mejor no se acerque mucho más porque...
Perfecto.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en COPE.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Con los directamente afectados.
Llevan el coche lleno de cosas. Recuerdos, todo, todo lo más.
¿Vuestra casa está en la línea que lleva la lava?
Sí, sí, desde el principio nos dijeron.
Nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, ¿eh? Es esa.
Nada, que la casa de mi abuelo no le haga nada, ¿sabes? Pues son recuerdos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pero puede seguir saliendo lava y lava y lava durante meses.
En la radio todo pasa en COPE.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Las personas mayores, las primeras en ser vacunadas, van perdiendo capacidad inmunológica frente al COVID, que se tiene ahora que reforzar con una tercera dosis para aumentar así sus anticuerpos. 45.000 personas van a recibir esta tercera dosis de la vacuna en las residencias madrileñas hasta el próximo mes de noviembre en un dispositivo que ha comenzado hoy. Una de ellas ha sido la de Vistalegre, en Carabanchel, donde ha estado Carmen Broncano.
Rosario ha sido la primera en ponérsela. Nos ha contado que está muy contenta de recibir la tercera dosis.
Sí, la primera. Pues muy feliz. Bueno, yo como me encontraba bien, pero al decirme lo que me la ponía, muy contenta. La primera me parece que fue en diciembre, porque la segunda me la pusieron el 3 de marzo. No he notado nada.
Otra de las residentes es Daniel. Para ella toda precaución es poca.
Aquí, gracias a Dios, no he tenido el virus y he estado 2 años en el hospital. Yo veo aquí cómo está la gente que han tenido el virus. Hay que verle para creerlo.
En total son 45.000 personas las que van a recibir esta tercera dosis. Son las personas inmunodeprimidas y los mayores de las residencias. La condición es que hayan pasado más de 6 meses desde que tienen la pauta completa. La vacunación a los mayores empieza hoy y está previsto que termine a finales de noviembre.
Tercera dosis que llega con la incidencia acumulada bajando otro día. Ahora está en los 82 casos por cada 100.000 habitantes, una cifra que no se veía desde antes del verano. Los datos del COVID nos dejan hoy 84 nuevos contagios menos en Madrid, hasta los 519, y 4 fallecidos, 8 menos que ayer. Hay también 19 hospitalizados menos, hasta los 453, y 197 ingresados en UCI, 6 menos que ayer. Y mientras se sigue debatiendo sobre la conveniencia o no de vacunar contra el coronavirus a los menores de 12 años, hay un aspecto en el que todos los pediatras sí se muestran de acuerdo. Este año se hace más necesario que nunca que los niños de 6 meses a 5 años se vacunen contra la gripe. Este año, la vacuna de la gripe, por tanto, para todos. Soy Lourdes Mate y estás escuchando La Linterna en COPE Madrid. En un momento te cuento cómo están siendo las primeras horas de la nueva ordenanza de movilidad de la capital, antes parada obligada en la DGT. Vamos a ver cómo se circula a esta hora. Dirección General de Tráfico, Eris Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán tráfico lento de salida en la A3 a su paso por Rivas, en la A4 en el entorno de Pinto, A42 Parla, A5 Alcorcón y A6 a su paso por Majadahonda. Además, densidad circulatoria de entrada también en la A1 en el entorno de Las Tablas y mucha precaución en la M40 en varios puntos, en Carabanchel sentido A4, en Mercamadrid sentido A42 y en Coslada hacia la A3. En el resto de carreteras a esta hora, tráfico fluido y cómodo.
7:53. Y hasta ahora vamos ya con el tiempo. Lluvia y temperaturas suaves para despedir el verano y recibir el otoño, que llegará exactamente a las 9:21 de esta noche. A esta hora, ahora mismo tenemos 18 grados en Cibeles. Mañana van a subir ligeramente los termómetros.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Lago de los Cisnes regresa a Madrid con una gran puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso de Radchenko. 7 únicas funciones. 19, 25, 26 de octubre, 2, 9, 15 y 26 de noviembre en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en entradas.com y en taquillas del teatro. Ballet Nacional Ruso. 30 años actuando en los mejores escenarios del mundo.
¡Noticia! ¡Noticia! En España los precios de los coches de ocasión suben.
en Ocasión Plus los precios bajan. Liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid Central ya es historia, la sustituye Madrid Distrito Centro. Nuevas medidas y muchos cambios respecto a la anterior aprobada en 2018 por Manuela Carmena. Pero ¿cómo están siendo estas primeras horas de vida de la ordenanza? ¿Se han enterado los madrileños de su entrada en vigor? ¿De cuándo se multa y cuándo no? Belén Ibáñez ha recorrido la ciudad. Buenas tardes, Belén.
Muy buenas tardes. Madrid Central ya no existe, los carteles están tapados con plástico negro y ahora lo que tenemos es Madrid Distrito Centro, aunque de momento aquí en Cibeles solo vemos un luminoso que pone Madrid 360, nada más. Ha sido un día sin grandes novedades, poco ha cambiado. No se puede entrar en la zona de bajas emisiones con un coche sin etiqueta, salvo si eres residente o comerciante, y los que tienen etiqueta verde o amarilla solo podrán hacerlo si van a un parking. De momento las cámaras no van a multar, pero cuidado, porque un agente sí te puede sancionar si te saltas las restricciones. La multa es de 90 euros. Los conductores dicen que ya están habituados y saben que no se puede ir al centro con el coche.
No, porque yo la voy a utilizar solamente para entrar al garaje, que está pegado a la Castellana, y es que no voy a utilizarlo más. O sea, yo ya lo tengo interiorizado que por el centro de Madrid no se puede entrar.
Además, la nueva norma prohíbe el estacionamiento en las aceras de patinetes, bicicletas y motos de alquiler y se limita la velocidad a 20 km por hora en zonas escolares y a 15 km por hora en las calles sin aceras ni bolardos que separen los coches de los peatones, y el servicio de estacionamiento regulado adaptará sus tarifas al nivel de contaminación.
El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se han reunido hoy y, según ha señalado en un comunicado, ha sido en el marco del trabajo que ambos llevan realizando desde hace meses para convertir algún día a Madrid en sede olímpica. Un proyecto sobre el que Almeida y la vicealcaldesa Villacís han expresado en estas últimas horas versiones contradictorias, Álvaro Coutelén.
Madrid, es cierto, nunca ha abandonado el sueño olímpico y, a pesar de que anoche en el partidazo de COPE, la vicealcaldesa Begoña Villacís aseguraba que se está trabajando ya en ello.
Pues la verdad es que sí, el área de deportes es un área que lleva Ciudadanos, sí que trabaja con ese objetivo. Somos la única gran capital europea que no ha tenido unos Juegos Olímpicos y yo creo que a Madrid se le debe una, y creo que es una ciudad que está perfectamente preparada.
El alcalde José Luis Martínez Almeida lo ha dejado claro esta mañana. Este asunto no está ahora mismo sobre la mesa.
Sin unidad con el resto de instituciones, sin complicidad con el conjunto de los madrileños, sin haberlo testado, ciertamente creo que no es prudente lanzar formalmente la candidatura, que en este momento no se ha tomado la decisión. ¿Quiere decir que no se pueda tomar? No.
Curiosamente, y en una cita que no estaba prevista, Almeida se ha reunido este mediodía en Cibeles con el presidente del Comité Olímpico Español, con Alejandro Blanco, para seguir trabajando en ese proceso de convertir a Madrid en sede olímpica. Pero no va a ser algo inmediato. Vamos a tener que esperar unos meses para saber si la capital, por cuarta vez, intenta acoger unos juegos.
Y según se ha aprobado hoy, Madrid tendrá en 2022 12 días festivos a los que hay que añadir otros dos de carácter local. Como novedad, incorpora el Día de Santiago, 25 de julio, pero el Día de San José no será festivo. En toda la comunidad será fiesta los siguientes días del próximo año: 1 de enero, Año Nuevo; 6 de enero, Epifanía del Señor; 14 de abril, Jueves Santo; 15 de abril, Viernes Santo; 2 de mayo, Fiesta de la Comunidad de Madrid; 25 de julio, Santiago Apóstol; 15 de agosto, Asunción de la Virgen; 12 de octubre, Fiesta de la Hispanidad; 1 de noviembre, Todos los Santos; 6 de diciembre, Día de la Constitución; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción; y 26 de diciembre, lunes, al que se traslada el descanso del domingo 25 de diciembre. Y la comunidad, por otra parte, apunta que la delegada del Gobierno no prohibió la manifestación de Chueca para sacar rédito político. Su portavoz, Enrique Osorio, ha reconocido hoy que era difícil su prohibición, pero no lo era tanto alterar el recorrido cuando se sabía que este iba a desembocar en la plaza de Chueca.
Podía haberla prohibido. Podía haber cambiado la trayectoria, podía haberla disuelto cuando se produjeron los insultos. ¿Por qué no lo hizo? Entonces, esa pregunta, pues a mí me despierta la posibilidad de una actuación sectaria, porque es una actuación a la que, desgraciadamente, muchos cargos de la izquierda nos tienen acostumbrados.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué pasa, pelao? Se te ve el cartón. Se te transparentan las ideas. Bola de billar.
¿Cansado de que te tomen el pelo? Ahora puedes solucionarlo. Entra en capilaria.com e infórmate de su microinjerto capilar, el de mayor porcentaje de éxito del mercado. Ven a capilaria.com y vuelve a lucir pelo.
Mesón Opote abre de martes a domingo, de 12 a 6 de la tarde, para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales, sus mariscadas, sus parrilladas. Y si quieren degustarlo fuera del mesón, toda la carta se lo preparan y pueden venir a recogerlo al restaurante. Mesón Opote, en Mercurio 10, Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es. Opote en casa. Galicia en Madrid.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ay, sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un joven de 19 años ha resultado herido grave con una mano semiamputada al ser agredido con una katana por un grupo de personas en el Parque Comillas de Carabanchel. Una patrulla de la Policía Nacional ha sido la primera en acudir al lugar, donde han realizado de urgencia un torniquete al herido para contener la hemorragia. Después ha sido trasladado a La Paz. Escuchar la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.